Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Donald Trump asegura que se encuentra más determinado que nunca tras sufrir otro intento de asesinato. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Bea. El FBI continúa investigando este segundo intento de magnicidio en tan solo 2 meses. Esta vez ha tenido lugar en Palm Beach, en Florida. El candidato republicano se encontraba jugando una partida de golf cuando su equipo de seguridad detectó el cañón de un rifle de asalto y comenzaron a disparar contra la posición. El autor de los hechos soltó entonces el arma, una AK-47, y comenzó a huir en una camioneta de color negro, aunque fue detenido poco después. Se trata de un hombre de 58 años con una fuerte presencia proucraniana en sus redes sociales, algo que se valora como posible móvil de los hechos. Tanto Joe Biden como Kamala Harris han expresado en redes sociales su alivio por el estado de salud de Trump. Y aquí en España, la fiebre por las letras del Tesoro podría estar llegando a su fin después de que la rentabilidad haya bajado del 3% por primera vez en año y medio. La burbuja se ha pinchado una vez que los bancos han ofrecido mejores depósitos y que los tipos de interés han comenzado a bajar. Victoria Ballesteros.
Hemos visto colas en el Banco de España para apuntarse a las subastas de las letras del Tesoro, una inversión bastante segura en renta fija y a corto plazo que ha sido durante meses la alternativa de los inversores más conservadores. La rentabilidad pasó de números negativos a rozar el 4%, pero el escenario actual ha hecho que vuelva a caer. ¿Hasta dónde? Nos lo explica Antonio Sanabria, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.
Las letras del Tesoro, aunque baje su rentabilidad, puede que estén incluso o a la par o incluso un poquito por encima de la tasa de inflación, pero son rentabilidades pequeñas. Ahora bien, ¿van a ser tan bajitas como las rentabilidades que ofrecían, que incluso eran negativas? Es decir, que los compradores pagaban por prestar dinero al Estado en 2021, por ejemplo. No vamos a estar en esa situación, o no se prevé.
A pesar de que ha bajado el interés, la demanda de los inversores por las letras del Tesoro sigue siendo bastante elevada.
Y miramos ahora al cielo. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Empieza a volver el calor.
Sí, y es que hoy se espera un tiempo y cielos estables en toda España, a excepción de unos cielos poco nubosos que pueden traer lluvias ligeras en Cantabria y Pirineo, que irán bajando por la península hasta el Estrecho y Melilla, donde se esperan alguna tormenta aislada. También tendremos una jornada marcada por alertas amarillas por costeros en Galicia, Cataluña y Baleares. Y además también se espera una calima en Andalucía y Canarias, siendo en el archipiélago canario donde habrá alguna que otra nube. Y el resto de España va a bajar ligeramente las temperaturas, menos en el sur de la península, donde se espera superar los 35 grados y también, pero en menor grado, en Galicia y en el norte de Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Alex Palou se ha convertido esta noche en tricampeón de la IndyCar, la competición automovilística más importante de Estados Unidos. El 10 consigue así revalidar título, algo que no pasaba desde que Darío Franchitti lo consiguiese en 2011. Y en la Liga, el Atlético de Madrid coge oxígeno y gana con comodidad al Valencia en el Metropolitano por 3-0. Los del Cholo cuajaron un gran partido liderados por Coque y Sorloth, y un partido también en el que Julián Álvarez hizo su primer gol como rojiblanco. Este resultado deja en una situación dramática al Valencia, que solo ha conseguido rascar un punto de 15 posibles. Por su parte, el FC Barcelona continúa con su buena racha de juego y ha dado un golpe encima de la mesa en Montilivi, superando por 1-4 al Girona con doblete de Lamine Yamal. 15 de 15 puntos llevan los de Flick. Es el peor resultado del Girona en la era Michel, quien ha valorado el partido con naturalidad.
Calma y vivir del recuerdo está muy bien, pero yo sabía que nos toca seguir creciendo y estoy contento con la plantilla que tengo. Estamos lejos del Barça, hoy nos han demostrado que estamos lejos. Yo estoy lejos de los entrenadores top, entonces tengo que seguir trabajando y lo voy a hacer. Eso es lo que me preocupa.
Recuerda que en apenas una hora te actualizamos estas y otras noticias en Herrera en COPE a las 5 y 4, las 4 y 4 en Canarias. Sigues en la sintonía de la cadena COPE con el equipo líder de la noche radiofónica, poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Vamos a hablar ahora de una historia, vamos a comenzar esta hora contándote una historia que habla de integración. Es muy importante porque es la historia de Arturo. Él tiene 11 años y se desplaza en silla de ruedas. Desde que nació sufre una lesión medular que le impide caminar, por eso cuando llega al colegio no puede subir por las escaleras. Esto es algo obvio. Él necesita, para poder moverse y llegar a su clase, un ascensor que le permite acceder al aula en el primer piso. Al llamar al botón del elevador tiene un problema, y es que este, con regularidad, pues no suele funcionar. Su madre, María Jesús, no se lo piensa dos veces cuando esto sucede y lo que hace es cargar a su hijo a las espaldas. Y así, día tras día. Arturo estudia en el Colegio Boramar de Alicante. Hace unos días comenzaba el nuevo curso, como todos los peques, y al llegar al centro, pues vio que le habían cambiado de aula al primer piso. Claro, crece, va ya a sexto de primaria y le tocaba en una planta un poquito más elevada. Para acceder a la nueva clase solo hay dos alternativas: las escaleras, por las que él no puede subir por su discapacidad, y este ascensor del que te estoy hablando, que lleva averiado 11 meses, 11. María Jesús, su madre, ha hablado con nuestros compañeros de 13.
El ascensor es un aparato ya muy antiguo, en un edificio de 30 años, y ya desde el año pasado nos venían diciendo que necesitaba reparaciones urgentes y que estaba ya muriendo. Pero bueno, todas las reparaciones eran provisionales, se ponían pequeños parches y iba funcionando, pero la solución definitiva pasaba por cambiar un panel estructural del ascensor y demás. Costoso en tiempo, costoso en importe, y no llegaba.
Ante esta situación, María Jesús saca fuerzas. Carga en sus hombros a su hijo y sube los más de 20 escalones que separan la planta baja del nuevo aula de Arturo. Al llegar arriba, sienta a su hijo y desciende otra vez las escaleras para subir su silla de ruedas. Lamentablemente, la mujer ya se ha acostumbrado a hacer ese trabajo, y es que no es la primera vez que le toca subir a su pequeño a cuestas y luego la silla. El curso pasado el ascensor ya empezó a funcionar de forma intermitente en noviembre del año 2023.
Había veces que a la bajada funcionaba, había veces que a la subida funcionaba, había veces que todo el día funcionaba. Quiero decir que no ha sido una cosa continua, pero sí esporádica, y le esperábamos que en junio hubiera una solución definitiva al estar las vacaciones estivales por medio, ya que la reparación era costosa, pero esta reparación parece ser que no llegaba. Por lo tanto, hemos empezado el curso de la misma forma que estábamos el año pasado.
Claro, después del episodio del primer día de colegio y por órdenes de la dirección, la clase de Arturo se trasladó a la planta baja para que él pudiera acceder sin que su madre le llevara en brazos. La decisión, lejos de favorecerle, le ha hecho sentirse al pobre más culpable.
Mi hijo ha sido hoy bajado a clase, ¿vale? Y es el único día en el que mi hijo ha ido llorando a casa, porque mi hijo no quería bajar a clase de abajo. La integración en este mundo de las personas con discapacidad las vemos de distinto punto los que no estamos con ninguna discapacidad y los que tenemos una discapacidad. Mi hijo prefería que lo subiera en brazos a bajar abajo.
La situación de tener que movilizar a toda la clase a la planta baja no le ha sentado bien ni a Arturo ni tampoco a su madre, como es lógico. María Jesús considera que eso no es inclusión.
La integración hoy en día es facilitar el entorno para que las personas discapacitadas tengan las mismas oportunidades que las personas que no tienen ninguna discapacidad. En este caso, mi hijo discapacitado ha tenido que modificar su hábitat, su aula, lo que era para él la normalidad, estar en la planta superior, y bajar a la planta de abajo. Para él eso es lo que ha sido la discapacidad. Para él, hoy sí que le han dicho que es discapacitado.
Para visibilizar la situación que tenían con el ascensor, María Jesús publicó hace unos días un vídeo en redes sociales. Es el vídeo que se hizo viral y por el que hoy estamos hablando de este problema. En él se veía cómo subía en brazos, primero a su hijo, después la silla de ruedas. Y claro, la publicidad ha dado sus frutos. Rápidamente han llegado las soluciones.
El problema es el ascensor. Hay que arreglar el ascensor, no que mi hijo vaya en silla de ruedas. Parece ser que esto se ha visto de una manera u otra, y hoy, bueno, varias instituciones, infraestructuras, ayuntamiento y demás se han puesto en contacto con el colegio y tenemos la solución definitiva. Me ha llamado a eso de las 5:30 o así la directora, me ha comunicado que se iban a reparar todas las piezas, absolutamente todas las piezas necesarias para que el ascensor de Boramar estuviera en funcionamiento.
Como veis, ha tenido que denunciarlo públicamente para que se tomen medidas, porque si no estaban todavía con el ascensor a vueltas. El arreglo de este ascensor es una necesidad para muchos de los estudiantes del colegio. Y por fin, después de mucho tiempo, se baraja la posibilidad de que se arreglen los desperfectos y se restaure su funcionamiento.
la previsión de poner solución definitiva a todas las piezas rotas del ascensor está sobre la mesa, que en realidad era lo que demandábamos desde el colegio y desde la comunidad educativa, desde el AMPA, que hubiera un plazo de solución a este problema, porque son muchos niños los que utilizan a día de hoy el ascensor en el Boramar y en la operativa del cole, puesto que es un edificio de 3 plantas antiguo, que necesita el servicio de ascensor como imprescindible, básico y necesario.
Con suerte, en poco tiempo el ascensor estará arreglado y ni María Jesús ni ninguna madre tendrá que volver a subir en brazos a sus hijos con movilidad reducida. Con pulsar un botón podrán acceder a cualquiera de las 3 plantas del edificio sin ningún esfuerzo. Así hemos llegado a las 5:10 de la mañana, son las 4:10 en Canarias, vamos a seguir poniendo las calles. ¿Qué tal, ponedor? Hemos empezado con esta historia. Yo creo que merecía la pena que se conociera el problema, porque estoy convencida de que más de una madre y más de un niño en cualquier otro colegio de España se enfrenta de vez en cuando a una dificultad similar. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana vamos a estar acompañándote en este lunes, es 16 de septiembre, Santos Cornelio Papa, Cipriano Obispo y Juan Macías Religioso. ¿Qué tal, Borja Cuñado? Muy buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
¿De qué estamos hablando con los ponedores hoy en nuestro Facebook?
Pues fíjate, la pregunta que les hemos hecho a nuestros ponedores hoy va sobre las profesiones. Queremos saber en qué trabajan, a qué se dedican y sobre todo, ¿qué hacen mientras nos escuchan?
¿Qué es lo que están haciendo? Perfecto, pues enseguida vamos a seguir leyendo esos mensajes que hoy nos han dejado. Pero además de los mensajes de los ponedores, ¿qué otras cosas tenemos que ofrecerles hasta las 6 de la mañana?
Una semana más viajamos con nuestra máquina del tiempo y lo vamos a hacer con canciones que nos recuerdan que el final del verano está llegando a su fin. Y además de ello, también charlaremos con Alfonso García, nuestro experto en motor. Vamos a conocer las últimas noticias del sector del automóvil. Entre otras cosas, esta última semana vamos a hablar de un nuevo tipo de radar que funciona con inteligencia artificial. Es capaz de multar a un mismo vehículo por 2 infracciones, así que cuidadín en la carretera con esta nueva herramienta. Aunque de momento solo se ha puesto en marcha en Luxemburgo. No descarto yo que en breve aparezca por nuestras carreteras.
Sí, sí. Si esto funciona, rápidamente estará aquí en nuestras carreteras. Estamos comenzando la semana. Es importante conocer la información del tiempo de cara a este lunes. Cuéntanos.
Es probable que prosiga una situación de estabilidad con predominio de cielos pocos nubosos o nubes altas en gran parte del país. Podrían darse al final del día cielos nubosos con posibilidad de chubascos ocasionales en el Pirineo, extremo oriente del Cantábrico y acompañados de alguna tormenta en el Estrecho y en Melilla. Además, posible calima débil en Andalucía y Canarias. Las temperaturas máximas descenderán tanto en el centro del país como en Pirineos, aumentando así en el interior del país. Pueden superarse los 35 grados en zonas del Guadiana y del Guadalquivir, mientras que las mínimas descenderán en el sistema central y aumentarán en zonas de Galicia, norte de Cataluña e interior sudeste. Las temperaturas mínimas se centran en la meseta norte con temperaturas entre los 7 y los 9 grados, los mismos que en zonas del Cantábrico y País Vasco.
Perfecto, Borja, pues vamos a escuchar también hasta ahora algunos mensajes que nos dejáis en nuestro teléfono de WhatsApp, el 662-942-605. Solo para notas de voz. Ahí han dejado muchos ponedores lo que nosotros llamamos la placa. Vamos a escucharla.
Buenos días, ponedores. Pues bueno, después de que llevo mucho tiempo sin saludaros, sí que os sigo escuchando. Y hoy toca, como en otras ocasiones, inaugurar la caseta del 20 de septiembre para celebrar 104 aniversario de fundación de la Legión y disfrutar con nuestros legionarios y con todo el que quiera estar con nosotros a pasar unos días agradables en este nuevo aniversario de nuestra gloriosa unidad. Un saludo para todos. Soy ponedor.
Hola, buenas noches. Soy un ponedor, asiduo a vuestro programa. Paso largas, casi toda la noche, sin dormir por vuestra culpa. Pero he de decir que estoy eternamente orgulloso de este tipo de programas. Un saludito, Pulpo.
Me llamo Carmen y estoy jubilada y tengo mucho tiempo para escucharos y todas las noches, pues estoy en vuestra compañía porque lo paso muy bien escuchándoos y con el programa que hacéis tan fantástico. Muchas gracias por escucharme. Me pongo nerviosa. Se me olvidó deciros que vivo en Oviedo. Muchas gracias por escucharme y perdón porque me pongo muy nerviosa. Gracias por el programa.
Buenos días, Pulpo, Bea, equipazo. Llevaba tiempo sin escucharos en directo. Soy Magda Vacas, desde Torrejón. Venga, un besito, un besazo. Qué grande que hacéis las noches. Hoy os escucho porque he dejado a mi hija en el aeropuerto. Por eso os escucho en directo. Si no, sería en podcast. Un besazo.
Pues mil gracias por escucharnos, aunque sea también en podcast, ¿eh? Nos vale como ponedores, nos encanta que estéis ahí al otro lado. Son mensajes, notas de voz que nos han dejado en el 662-942-605. Si tú quieres dejar la tuya, ya sabes, solamente tienes que dejarnos ahí un mensaje y te incluimos en este tren de voces. Ahora sí, a las 5:15 de la madrugada, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y leyendo mensajes de los ponedores como el de David, que nos cuenta que él trabaja en la recogida de residuos, o el de Elena, que dice que yo soy confeccionista industrial, pero ahora me encuentro en paro. Gracias por acompañarnos.
Gracias por elegirme, por cuidarme tanto. Gracias por no decirme todo aquello que me pone siempre triste, por estar siempre a mi lado sin pedirme explicación, por hacer que un día malo sea el mejor. No paro de decirte gracias por suerte nunca me acompañé, por juntar todos los trozos de las cosas que rompí y olvidar lo que nunca quise decir. Y quiero repetirte gracias por elegirme. Por escucharme y fingir que lo que digo es importante, por seguir aquí a mi lado sin guardar ningún rencor y cambiar por alegría mi dolor. No quiero irme, gracias por
Le copiamos en esta ocasión el mensaje a Los Secretos. Gracias por elegirnos, por estar al otro lado y escucharnos. Son las 5:18 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE y vamos a conocer un poquito más, bueno, pues a qué se dedican nuestros ponedores. Es algo que nos gusta mucho hacer de vez en cuando. De hecho, tenemos fija una sección en el programa que es la ronda de ponedores, pero de vez en cuando lo abrimos a nuestro muro en Facebook porque queremos saber qué es lo que estás haciendo. Tenemos, por ejemplo, a Fernando Lema, que nos cuenta: mi profesión es entrenador de fútbol y me gusta mucho, dice, y analista en el día. Y luego en las noches soy montador de clichés y ponedor de calles. Tenemos también varias profesiones concentradas en una misma persona. ¿Qué dicen, Borja, los ponedores?
Por lo que veo, más de algún ponedor ya incluido en su propio currículum vitae, que es ponedor. Veremos si vale o no.
Hombre, sobre todo los diplomados.
Por supuesto. En el caso de Antonio, dice ser vigilante de seguridad, que en estos momentos se encuentra trabajando en una planta de gas. Por ejemplo, José Manuel, pintor de edificios, que ya está trabajando a estas horas aquí en Madrid. Uh-huh. En el caso de María, dice que entra en 10 minutos a trabajar, es panadera en Albacete. José Ramón, trabajando en las vías del tren en Basilea, desde Suiza.
En Suiza, tú imagínate, tenemos a este ponedor, o Pilar, que trabaja en el servicio de ayuda a domicilio en Ayomer de Tajo, en Toledo. Dice, ahora mismo, cuando os he escrito, era la 1 de la madrugada, me iba a costar un ratito para rápidamente poneros el programa y ya estoy conectada de nuevo a las 4 de la mañana todos los lunes. Gracias, Pilar, de verdad, por estar ahí. Y tenemos también en el WhatsApp, en mensajes, notas de voz que nos han dejado algunos ponedores contándonos también qué es lo que están haciendo. 662-942-605, a ver qué cuentan.
Buenas noches, equipazo. Bueno, aquí Javi de guardia en el tanatorio desde Palencia. Pues daros las gracias porque dais muchas compañías en un sitio pues ahora por la noche que está todo oscuro, en silencio y la verdad que con mucho respeto, pero lleno de paz y esperanza. Gracias por todo, soy ponedor.
Gracias a ti por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Si tú quieres, anímate y nos dejas también una nota de voz hoy contándonos qué es lo que estás haciendo, a qué te dedicas y por qué te encuentras despierto hasta ahora, por qué nos acompañas. Pero a esta hora, a las 5:21 de la mañana, nuestro cometido es el de contar cosas que suceden, las extrañas, porque le dejamos a Arturo Ayestarán que nos cuente las noticias malas, por así decirlo, ¿no? Las que están en todos los periódicos, las que podemos ver en todos los digitales, pero nosotros buceamos para ir más allá y contarle a los ponedores que están pasando cositas, Borja.
Así es, hay que andar un poquito, ¿no?, en la actualidad informativa. Y escuchaba hace unos minutos a un ponedor decir que había olvidado eso de lo que eran las vacaciones.
Ya, no, que se le habían olvidado.
Sí, no sé, bueno, entiendo que se le han hecho cortas. A ti, vea, las tuyas, cortas, largas, lo normal.
A mí se me hicieron bien, justas, descalcé. El problema es que vuelves y vuelves a estar agotado a los 3 días, quiere decir. Y encima te preguntan y dices, pues hace 3 días que volví y no me acuerdo. O sea, es como si quedara muy lejos.
Claro, en función del ritmo que hayas tenido en las vacaciones, necesitas otras vacaciones para descansar las vacaciones. De las vacaciones. Pues fíjate, esto podría ser real, el caso de cogerte unas vacaciones para descansar de las vacaciones.
Ah, bueno.
10 días sería el máximo de tiempo.
Oye,
no está nada mal.
No
tendrías que pedir, por ejemplo, estás cansada, te duele la cabeza o has tenido algún percance, necesitas coger la baja. No sería necesario. ¿Esto dónde se está haciendo? En China. Y es que hay una empresa que ha anunciado recientemente la implementación de un innovador programa de licencias en el que los empleados podrán tomarse un máximo de 10 días pagados al año si experimentan malestar emocional, esto es, depresión postvacacional, o simplemente que se sienten infelices.
Claro. Qué bueno, qué bueno.
Alucinante.
Qué bueno. Oye, pero a mí me parece ideaca esto. ¿Tú lo ves mal?
No. Y ya si fuese 10 meses, yo que, o sea, 10 días, perdón. No estaría mal. A ver, es que ya...
Borja quiere...
Quiero soñar a lo grande.
Borja
entonces,
quiere cambiar el status quo que tenemos con las empresas ahora mismo.
Tal cual.
Él quiere venir a trabajar 2 meses e irse de vacaciones 10.
Yo creo que los de recursos humanos y recursos laborales, si se sientan conmigo a debatir en una mesa redonda, terminarían cogiéndose la baja.
Sí, sí.
O los 10 días.
Claro, los 10 días porque se sentirían infelices. Oye, a mí me parece ideaca. Hay veces que has agotado ya tus vacaciones. Lo mismo no tienes días libres. Ya no puedes, ¿no? Y hay algo que te hace infeliz. Por ejemplo, venir a trabajar porque estás agotado, porque no duermes bien. Y poder decir en tu empresa, oye, ¿me puedo coger 4 días? Para recuperar la felicidad que necesito para seguir enfrentándome al trabajo.
Pues fíjate, si en China ya ha resultado o ha generado esto un gran debate a nivel nacional, no me quiero ni imaginar si llegase aquí a España. Pero decíamos, mencionamos ahora al tema de las empresas, ¿no? Uh-huh. Quien ha ideado esto es un magnate llamado Yu Donglai, que es el presidente de la cadena china Pan Donglai.
O sea, casi un empresario. Esto está muy bien. Sí, la idea no ha surgido del sindicato, sino de un empresario.
Él lo que ha querido, de lo que ha querido asegurarse es de que sus trabajadores tengan libertad.
Estamos locos, locos, locos.
Ay, me parece alucinante. Pero oye, muy interesante al mismo tiempo. Es increíble porque, claro, esto lo mismo en China funciona. Hay en otros países, y no quiero decir solo en España. En España sería uno de ellos, donde te puedo asegurar que habría abusos.
Por supuesto. Por supuesto, porque, a ver, digamos que el 1 de enero, ¿no? Que suele ser cuando haces así nuevas predicciones de tu nuevo año, dices, bueno, este año me voy a apuntar al gimnasio. Bueno, a ver si este año trabajo menos y gano más. Pero claro, si te dan 10 días para cogerte, yo estoy seguro que entras ahí en una página web, oye, vuelos de aquí a aquí, y ya lo tienes cogido, ¿no?
y lo tienes todo.
Hablando de vuelos, Bea, nos situamos ahora, si te parece, en Alemania.
Vale.
Y es que hay una chica española que reside en el país germano y se ha sorprendido al ver una F en los aparcamientos.
Algo anda mal.
Bueno, pero ¿y qué ha pasado?
Bueno, pues algo andaba mal, ¿no? Eso es lo que debió pensar esta chica al ver que hay aparcamientos por género, que son masculinos y femeninos.
No me fastidies.
Fíjate que tal fue el choque.
¿No será algo en plan machista porque son las plazas más grandes?
Mira, déjame que te lo cuente. Porque incluso, o sea, tal fue el grado de incredulidad que decidió hacer un TikTok para ello.
Ah.
Venga, va, que sí, cuéntame más.
Vale.
O sea, en este vídeo, la joven lo que explica, esa F en el que significa frau, que es mujer en español, es lo siguiente, ¿no? Porque en los comentarios se desvela el verdadero motivo.
Vale.
No me esperaba eso.
Vale, pero ¿cuál es el verdadero motivo? Yo ya estoy inquieta.
Esa es la inquietud que me dejaba a mí el vídeo al verlo.
Vale.
O sea, la reacción fue de sorpresa para ella, pero el motivo estaba muy justificado. O sea, tanto en zonas de Alemania como en otros países europeos han optado por esta medida en la que pintan en el suelo una F en ciertas plazas de aparcamiento.
Y está reservado a mujeres, eso está
es
claro.
Única y exclusivamente para mujeres. Suele ocurrir
Ahí no puede un hombre, no debe aparcar. Le pasaría como en una plaza de minusválido. Quiero decir, la plaza está reservada a una mujer.
¿Cuál es el problema?
Vale.
Que hay un vacío legal a la hora de poder multar.
Vale.
Sí que te puede llevar el coche a la grúa, pero el tema de la multa o no, luego es recurrible.
Vale.
¿No?
Entonces
hemos dicho, por ejemplo, en parkings públicos, en supermercados, en gasolineras. Te estoy hablando de lugares en los que hay cámaras de seguridad.
Ya.
¿Qué es lo que pretenden con esto?
¿Qué?
Es que la mujer tenga mayor seguridad, que no tengan que aparcar lejos de lugares en los que no haya cámaras.
Vale, qué bueno. O sea, estas plazas están cerca de las cámaras de seguridad, zonas mejores, mejor iluminadas y demás. Qué interesante, qué bueno, esto lo has conocido a través de TikTok.
Sí, lo que no he visto, porque he estado revoloteando ahí un poquito por esta red social, es que no había ninguna de minusválidos.
Ya, qué curioso.
No sé, muy, muy raro.
Ajá.
Pero sí, todas, o sea, eran como 2-3 filitas cercanas a las cámaras.
Cosas curiosas que nos cuenta Borja Cuñado, y ahora creo que nos tenemos que con la música.
Sí, porque este sábado, hace exactamente 25 años, se publicó el duodécimo álbum de Joaquín Sabina.
¡Qué bueno!
Estoy seguro, ponedor, de que te acuerdas de aquel momento, de lo que hacías aquel día, de lo que sonaba aquel día, de la ropa que llevabas puesta aquel día. Es este álbum, que fue un auténtico exitazo y llevaba por nombre 19 días y 500 noches, la primera canción más reconocida del cantautor uvetense es precisamente la que da nombre al álbum.
Uh-huh.
19 días y 500 noches es un himno que marcó una época. Fue el segundo disco más vendido.
Uh-huh.
Un tema surgido a raíz de una relación sentimental del autor. 25 años del nacimiento de un hijo.
Pues nos la vamos a escuchar enterita aquí en Poniendo las Calles.
Y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas. Desde el taxi y haciendo un exceso me tiro dos besos, uno por mejilla, y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los bares de copas, a la cenicienta de saldo y esquina, y por esas ventas del fino Laína, pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína, volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábanas frías y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches. Dijo hola y adiós, y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido Cupido de mí.
Qué maravilla, de verdad, este tema de Joaquín Sabina, que cumple 25 años. La verdad es que hay veces que cuando me hago eco de este tipo de aniversarios, me parece increíble. 25 años. No parecían tantos, la verdad. Tenemos a Jesús Galleguillos escribiéndonos hoy en nuestro Facebook porque él quiere participar y contarnos a qué se dedica. Dice que es conductor de tráiler, que está llegando a Francia, que en una horita ya llegará a casa. O Esther, que es vigilante de seguridad, que ahora mismo está trabajando y por eso nos ha escrito, porque le encanta escuchar el programa. Y a esta hora, a las 5:31 de la mañana, tenemos que hablar de un tema que nos ha preocupado durante todo el verano y seguimos muy pendientes, ¿eh? Son tantos y están en tantas partes que los vecinos de la Puebla del Río, especialmente en Sevilla, se han pasado semanas con la escoba barriendo la gran cantidad de insectos que se acumula en el suelo de patios y terrazas, pero también en las paredes, en los muebles y en las mesas de sus casas. Dicen que este verano ha habido una plaga que les ha impedido salir a la calle a pasear o cenar fuera, en la terraza o el jardín. Una pesadilla que llevan viviendo varios años, desde el mes de abril hasta bien entrado septiembre, pero que este verano se ha acrecentado por las lluvias que se produjeron durante la primavera. El foco de esta plaga está en las tablas de arroz, que tienen a unos metros de su municipio, como nos explica COPE Libertad Fernández, delegada de Salud de Puebla del Río.
Siempre que se tienen las tablas de arroz, se inunden las tablas de arroz. Este año tenemos un 70% de las tablas sembradas, pues entonces, claro, conlleva esto. ¿Qué pasa? Que hemos tenido varios años que no se ha sembrado, años de sequía en el que no se han inundado esas tablas.
Se han puesto en marcha medidas de lucha biológica con murciélagos y pájaros, por ejemplo. Además, han fumigado durante todo el verano constantemente los espacios públicos del casco urbano y alrededor de las tablas de arroz. El problema es que no pueden fumigar en las propias tablas, que son privadas, ni tampoco en los espacios naturales, que pertenecen a Doñana. Por eso piden una respuesta más efectiva de instancias superiores que aglutine a todos los municipios afectados.
A todo esto habría que añadirle otra problemática. A las molestias que estos mosquitos están provocando en el pueblo se suma el miedo que se ha instalado en la gente después de que una mujer de 71 años, natural de dos hermanas, se convirtiera este verano en la primera víctima mortal en España por el virus del Nilo. Desde entonces ya son 7 los fallecidos en Sevilla, mientras en Córdoba una mujer ya ha sido hospitalizada en la UCI. José Salgado es vecino de la Puebla del Río y sabe bien lo que es convivir con esta plaga de mosquitos día a día.
Pues esto es insoportable realmente porque, vamos, habíais comentado que está a unos metros, realmente la tenemos justo en los mismos pisos, en las mismas casas, está la tabla de arroz, que es que están pegadas prácticamente, vamos. Entonces, aquí empezó lo que era unas nubes de mosquitos diario, tanto de día como de noche, como has dicho, no se puede comer, te tragan los mosquitos en la calle, te los traga literalmente, en la comida igual. Y el problema está en los Culex pipiens, que son los que tienen el virus del Nilo, que han llegado aquí ya lo que es a la población. lo que es al núcleo, donde está la vivienda, ¿vale? Entonces, el problema está que, claro, ya he visto casos aquí de alguna muerte, evidentemente. Este año, gracias a Dios, no, aquí en la Puebla de Río. Pero, claro, el miedo está. El miedo está porque sale uno jugando a la ruleta de la suerte, como quien dice.
Como veis, ponedores, la situación es bastante desagradable. Algo tendrán que hacer los vecinos. Esto contaba José.
Eso es que es como digo yo, ¿quién sale con el calor que hace aquí antes de anoche? Por ejemplo, yo estaba a 33 grados aquí, en la calle. Te estoy hablando de la una de la madrugada. ¿Quién se viste de esa forma? Imposible. Y nos echamos, evidentemente, lo que es el repelente. Pero te aseguro que es que no hacen nada, ¿eh? Pero 100%. Es que no hacen nada. Es que te los echa y dice, me lo estoy echando para nada. Entonces no tiene sentido. Aquí lo que esperamos es que fumiguen, que han esperado a que muera alguien de dos hermanas, por lo visto, para que tomen medidas, pero están llegando tarde.
Tal y como decía José Salgado, las medidas están llegando tarde. De momento hay 6 fallecidos. Estos pobres vecinos no pueden más. José asegura que nunca había vivido una situación tan mal.
Este año es mucho mayor. Te aseguro, porque vamos, yo tengo 41 años y yo recuerdo una vez tapero de pequeño. Lo de ahora, no, es que no. Lo de ahora es que es una vida imposible aquí. Es que es de día, te mueres de calor y no puedes salir. Que incluso están los mosquitos, evidentemente los pequeños que no pican, que son los que te comen, vamos. Pero a partir de las 8:30 aproximadamente de la tarde, que todavía es de día en Sevilla, hasta las 10 que empieza a caer el sol, empiezan a salir los mosquitos que pican. Y ahí es donde tú dices, ¿qué hago? No puedo salir de día, no puedo salir de noche. En las casas no se pueden estar. Y ya el peligro que conlleva, ¿qué es lo que quieren? Sanidad en la Junta de Andalucía, ¿qué es lo que quieren? Es lo que nos preguntamos. Aquí hay una persona que el año pasado le tuvieron que cortar la pierna, ha sobrevivido, gracias a Dios, y otra persona que murió. ¿Qué es lo que están esperando?
Somos muy conscientes de que hay mucha preocupación y por eso vamos a dar unos datos. De las 65 especies de mosquitos que existen en España, solo 2 o 3 son transmisoras del virus del Nilo. Suelen picar por la noche y es cierto que cuanto más cerca estemos de los lugares de cría y cuanto mayor sea la densidad de mosquitos en la zona, pues por supuesto más aumenta la posibilidad de transmisión de esta enfermedad. La buena noticia es que en el 80% de los casos esta enfermedad suele cursar de forma asintomática, ni tan siquiera nos damos cuenta. Un 18% de los casos desarrollamos fiebre, dolor de cabeza y molestias articulares, síntomas tópicos de un resfriado, típicos, mejor dicho. Y solo en un 2% de los positivos es peligrosa, por regla general, porque hay alguna patología previa. Lo mejor, desde luego, es, como nos contaba este vecino, extremar las precauciones. Así que llegamos a las 5:37 de la mañana. Estamos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Cuando vayas al espacio, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer?
Asomarme a esa cúpula y de ver el planeta flotando en la inmensidad.
¿Interesante?
Si usted y yo ahora mismo nos ponemos en una de esas cimas, sin oxígeno duraríamos literalmente un minuto vivo. Pues Carlos, nuestro invitado, sobrevivió 3 días.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
Seguimos avanzando unos cuantos pasos y llegamos hasta la pescadería de Santi. Es el pescadero más joven de Valladolid.
Esta semana hay poquísimo pescado, ¿sabes? Entonces está todo mucho más caro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nada, oh, maldito.
sonríes, me gustas cuando ríes, me gustas cuando lloras, me gustas cuando vives, me gustas cuando nada te hace gracia, me gustas si te burlas de mi desgracia.
A mí lo que me gusta, Borja, es cuando nos escriben los ponedores y nos cuentan lo que están haciendo ellos mientras que estamos poniendo las calles. Hoy hemos tenido un montón de mensajes contándonos sus profesiones, qué es lo que están haciendo mientras que escuchan poniendo las calles, y nos ha encantado, pero nosotros tenemos una sección fija todos los días que va precisamente de esto, de que nos dejen mensajes con sus profesiones. Es la ronda y vamos a ir ya con ella.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y sí, tenemos muchos ponedores que hoy nos han escrito, pero que también lo hacen habitualmente para contarnos un poco qué es lo que están haciendo. María José Cordero, por ejemplo, trabajando en un centro ocupacional desde Astorga.
Saludos, amigos ponedores, Bea y Borja. Aquí estoy en una fábrica de aceite en Jaén. Me llamo Luis y soy ponedor.
Buenos días, Pulpo, equipo. Soy Óscar de Huelva. Hemos cargado aquí en Sevilla. Vamos para la base, Almanzar, Albacete. Soy ponedor.
También Javier Enríquez, que nos escucha desde la provincia de Alicante, conduciendo un camión de residuos urbanos.
Saludos, Bea, Borja y ponedores. Soy Lourdes. Llevo mucho tiempo trabajando y sobre todo por las noches. Me hacéis mucha compañía. Llevo un negocio de ropa y por la noche hago las cuentas. Me hacéis mucha, mucha compañía.
Buenos días, Pulpo, y buenos días, ponedores. Soy Abdul y soy taxista y estoy ahora mismo en el aeropuerto de Alicante. Un saludo a todos y que tengáis un buen día. Un abrazo fuerte y viva la COPE.
También nos ha saludado Diego, nos da los buenos días desde Benavente. Me dice, oye, Bea, yo estoy aquí esperando a los 45 minutos para tirar ya hacia Madrid.
Hola, Bea, soy Jorge Herrera y voy poniendo las calles desde Madrid hasta Málaga. Soy camionero y un orgulloso ponedor.
Buenos días, Pulpo, aquí desde Córdoba. Trabajo en una cantera, trabajo con una pala frontal. Soy ponedor, un abrazo para todos.
Pues muchas gracias de verdad por todos estos mensajes que os habéis mandado hoy con vuestras audio rondas, tanto en nuestro Facebook como en el WhatsApp, en el 662-942-605. Y hasta ahora sí que sí, vamos a arrancar la semana viajando con nuestra máquina del tiempo, que nos lleva en esta ocasión a temas que nos recuerden que el verano está llegando a su fin. Esta semana ya lo dejamos finiquitado. Y lo que vamos a hacer es trasladarnos hasta el año 2005. Ahí se publicaba Días de Verano, una canción de Amaral de su álbum Pájaros en la Cabeza, todo un éxito de la lista de éxitos de discos. El tema melancólico y triste trata sobre una ruptura y el mensaje que transmitía era claro, aunque duela, hay veces que te tienes que marchar. Vamos a disfrutarla en Poniendo las Calles.
Thank you.
de verano, vivo en el reino de la soledad. Nunca vas a saber cómo me siento. Nadie va a adivinar cómo te recuerdo.
Esa mirada tuya, desde luego que los días de verano empiezan a llegar a su fin, es inevitable, el tiempo pasa, nos encontramos ya a 16 de septiembre de 2024 y en tan solo unos pocos días nos despediremos de esa estación y daremos paso al otoño, que además, de momento Borja no nos ha querido adelantar nada, pero me parece que va a llegar pisando fuerte la nueva estación. Y a esta hora, a las 5:45 de la mañana, es de obligado cumplimiento que demos paso, que hablemos, que le dediquemos un espacio y un ratito al mundo del motor. Quedan pocos minutos para que comience Herrera en COPE, pero antes saludamos, como siempre, a Alfonso García, nuestro motorman. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Pues vamos a arrancar este tiempo que le dedicamos a la automoción. El gobierno deja sin etiqueta propia a los vehículos históricos para acceder a las zonas de bajas emisiones de los ayuntamientos. Cuéntanos.
Sí, que además entra en vigor el 10 de octubre, aprobado la pasada semana en el Consejo de Ministros, el nuevo reglamento de vehículos históricos, por el cual el gobierno deja en manos de los ayuntamientos y en sus ordenanzas municipales para permitir o no la circulación en las zonas de bajas emisiones de los vehículos históricos, aquellos, recordemos, que ahora con más de 30 años, que además, y según el nuevo reglamento, incluye la novedad de que será obligatorio el correcto estado y mantenimiento de los vehículos. Esto es clave, no debe ceñirse a la catalogación, sino también a la vida útil, así como su uso esporádico máximo de 96 días. Autoscout Sumauto pide la etiqueta por este motivo o alguna forma de identificación del vehículo histórico como registrado. Según FEBA, que es la Federación Española de Vehículos Antiguos, dice que hay unos 54.000, mientras que la DGT cataloga 47.000 vehículos como históricos en el registro de vehículos de la DGT. Y por último, recordemos que están exentos de pasar la ITV aquellos vehículos históricos con más de 60 años, pero establece un límite de velocidad de 80 km por hora para aquellos que por diseño no cuenten con cinturones de seguridad en las plazas delanteras.
Bueno, ahora nos traes lo último en radar, es que gracias a la inteligencia artificial pues nos pueden multar por dos infracciones al mismo vehículo y al mismo tiempo. Cuéntanos.
Sí, ya sabes que a mí particularmente me obsesiona el tema de los radares, sobre todo en España, que florecen como setas, igual que las rotondas. Pues bien, los nuevos radares de última generación, gracias a esa inteligencia artificial tan de moda, pueden controlar y multar a la vez los excesos de velocidad y si nos saltamos un semáforo. Además, pueden vigilar a varios vehículos simultáneamente y son los llamados radares dobles. Por momento, tranquilos. Decir que Luxemburgo es el primer país que está utilizando este nuevo tipo de radares inteligentes, sobre todo en zonas de semáforos y velocidad reducida, pensando en zonas urbanas e interurbanas. Ahora, Bea, a esperar y veremos cuánto tarda en llegar a España. Seguro que algún ayuntamiento ya le ha echado el vistazo y se lo ha pedido para Reyes.
De eso estamos seguros, de que va a llegar a España en cuanto puedan. Las autopistas de peaje rescatadas multiplicaron por 6 su beneficio en 2023, llegando hasta los 17 millones de euros.
Sí, recordemos que son esas autopistas de peaje que fueron a la quiebra tras la crisis financiera de 2008 y que el Estado rescató en 2017. Obtuvieron un beneficio neto el pasado año de casi 17 millones, en concreto 16,9 millones de euros en 2023, por unos beneficios de 2,7 millones el año anterior, en 2022. Todo ello argumentan que se debió al aumento del tráfico. Mientras, Por otro lado, las autopistas R3 y R5, que operan bajo una misma concesión, continúan siendo el principal activo de la empresa pública. Por contra, la AP41 entre Madrid y Toledo continúa siendo el mayor lastre para esa sociedad estatal, la SEIT. Solo ingresó 3 millones en 2023, cuando perdió casi 2,4 millones la anterior. Lo mismo que la M12, la autopista que conecta el aeropuerto con Madrid, obtuvo 1 millón de euros de pérdidas. En el resto de autopistas de peaje hubo beneficios y yo no sé qué os parece esta noticia, pero es realmente curiosa, a cargo de todos.
Desde luego, momento de que conozcamos también la autonovedad de la semana en automóviles, ¿cuál es?
Pues he probado el nuevo subeléctrico de Audi, el Q6 e-tron, que en primer lugar destaca por una novedad mundial, la luz OLED comunicativa trasera. Si pones el intermitente aparece la señal de emergencia, o si te acercas mucho brillan con más intensidad, además de poder elegir los faros LED plus matriz con tecnología OLED, con 8 firmas lumínicas para personalizar nuestro vehículo. También tercera pantalla de info e entretenimiento para que el acompañante delantero no se aburra. Y también el nuevo Audi Q6 e-tron, con su nueva plataforma, mejora la densidad de energía en un 62%, reduce el consumo eléctrico casi un 30%, aumentando su rendimiento. La versión más baja, la básica del Q6 e-tron, cuenta con una batería de 83 kWh, con potencia de 215 kilovatios y una autonomía homologada de más de 500 kilómetros, hasta la más potente, con batería de 100 kilovatios y una gran autonomía de hasta 639 kilómetros homologados WLTP. Por último, cuenta con suspensión neumática, gran confort de marcha, excelente acabado y mucho espacio para 5 personas y 2 maleteros. Decir que además este Audi Q6 e-tron es más rápido que un Tesla con menos consumo.
Mientras, tenemos que contar que caen las ventas de coches nuevos, sobre todo eléctricos e híbridos enchufables, y sin embargo la venta de automóviles de segunda mano crece más de un 8% en lo que llevamos de año.
Tú lo has dicho, así es. Hasta el mes de agosto pasado se han vendido más de 1,3 millones de unidades de coches usados. Es decir, que por cada turismo nuevo vendido en lo que llevamos de año, se venden 2 de segunda mano. Y se estima que a finales de este año se habrán vendido más de 2 millones de coches de segunda mano. Es decir, en niveles de prepandemia. Otro dato, las ventas de automóviles de entre 1 y 3 años de antigüedad, los llamados, entre comillas, seminuevos, han crecido más del 30%, mientras que los usados, que tienen hasta 5 años, ya representan una de cada 4 ventas. Lo que no cambia es la preferencia de quien busca un coche usado de segunda mano, de ocasión, es que sea un diésel. Suponen, de las ventas de usados, más del 52% en lo que va de año. Por su parte, aumentan los coches eléctricos e híbridos enchufables de segunda mano.
Y tenemos que ir terminando. Vamos con las citas para los próximos días para los amantes de los vehículos camper y también para los usuarios de furgonetas, vehículos comerciales. ¿Cuándo y dónde?
Son 2. Como bien decías, este próximo miércoles abre sus puertas en el recinto ferial de IFEMA en Madrid la segunda edición Madrid Expo Camper Caravan, donde los que gusten de las autocaravanas o caravanas o todo lo relacionado con el camping podrán ver todas las novedades de las principales marcas con más de 100 expositores en 2 pabellones. E igualmente, y durante esos 5 días de celebración del salón Expo Camper, gastrofestival en food truck y música en directo para jóvenes y mayores, así como un área de juegos infantiles. Por otra parte, otra cita cercana a la capital, en el recinto ferial de Coslada, desde el viernes, la 10ª edición de Furgo Madrid. Una feria que reúne a las principales marcas, a los principales fabricantes de vehículos comerciales, donde además se podrán probar las últimas novedades en furgonetas y vehículos de transporte ligero. Todo realmente un encuentro para los profesionales del sector del transporte.
Pues hasta aquí el motor. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Alfonso García, ¿tú cómo te vas?
Pues deseando a todos feliz lunes, feliz semana y poniendo el intermitente.
Nosotros también nos tenemos que marchar a esta hora, 5:53 de la mañana. Hemos dejado las calles puestas. Mañana sobre la 1:30 de la madrugada estaremos de nuevo aquí contigo, acompañándote. De momento te vamos a dejar con los compañeros de Herrera en COPE. Gracias por estar ahí, que tengas un feliz lunes.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular informándoles del lanzamiento de Home Index, un indicador que nos ayuda a saber lo sostenibles que son los productos que elegimos para nuestro hogar. Atentamente, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
¿Pero aún no te has enterado del ofertón de Jazztel? Ahora en Jazztel te llevas una Smart TV gratis. Sí, sí, como lo oyes, gratis. Con fibra de 1 giga y móvil. Date prisa que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV gratis. Venga, llama ya al 1510.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este curso Campamento Digital para colegios y asociaciones. Actividades para jóvenes de 9 a 17 años con formadores especializados. Solicítalo gratis en campamentodigital.org.
Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Una nueva especie de titanosaurio que vivió, ojo, hace 72 millones de años.
Una sepsis. Cuanto antes se detenga, mucho mejor.
Antes incluso de que aparezca. Sí. ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial?
Padres que utilizan a sus hijos para ganar seguidores. ¿Cuál es el daño psicológico que sufren estos niños?
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Cadena COPE.
Casi al final de su viaje por Asia y Oceanía y en puertas de iniciar otro por Bélgica y Luxemburgo, el Papa ha dicho que está pensando seriamente en viajar a Canarias para estar cerca de los gobernantes y del pueblo de las islas. La preocupación por los migrantes lleva presente de manera preferencial en todo el pontificado de Francisco. Ya forman parte de la historia aquellas imágenes de Lampedusa con el Papa celebrando en un altar con forma de barca y con la denuncia desde entonces constante de que hemos convertido los mares y los océanos en un cementerio. Es obvio, como nos ha recordado en la linterna de la Iglesia el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, que no podemos mirar para otro lado, que hay que fomentar, sin duda, el desarrollo en los países de origen, denunciar la actividad inhumana de las mafias y acoger, proteger, promover e integrar a los que llegan hasta nuestra tierra, en muchas ocasiones expulsados de sus países de origen y buscando un futuro mejor para ellos y para sus familias. Dios no solo camina con su pueblo, sino también en su pueblo. A nosotros nada de eso nos puede ser ajeno, porque cada encuentro con el que sufre es un encuentro con Cristo. Ojalá que ese anhelado viaje del Papa a Canarias se pueda concretar. En cualquier caso, las palabras de Papa Francisco, mostrando hasta qué punto tiene presente en su corazón las islas, suponen ya todo un hito y un reconocimiento también a tantas personas de buena voluntad que, particularmente en la Iglesia, en Canarias, caminan junto al hermano que llega necesitado hasta sus costas.